Está el ministro de Hacienda, Benigno López. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un saludo para vos, para la audiencia, y creo que está Estela contigo para ella también.
Está Estela también acá. Bueno, Benigno, a ver, presupuesto 2021. Estela hacía recién una pregunta y me gustaría arrancar con eso. Sin entrar todavía en los números, ¿qué proyecto o qué país es el que dibuja el presupuesto 2021? ¿Cuál es el plan, digamos? Uno puede decir, bueno, miré el presupuesto, este es el plan, a esto apunta.
Ok, el presupuesto primero no puede tener ese impacto porque se basa en las leyes vigentes, ¿verdad? Tenemos que trabajar en las leyes que son la fuente del presupuesto para tener un cambio radical en la presentación. Dicho esto, nosotros estamos apuntando desde este año a un presupuesto por resultados, donde busca medir la gestión de cada ministerio y de cada entidad para saber exactamente qué se hace con los recursos que recibe. Nosotros estamos presentando un presupuesto que busca una alta contención social, en el sentido que los programas sociales están sin ninguna afectación. No hay aumento tampoco, pero no hay disminución. Los programas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación también. Los recursos y la instrucción que tuvimos es enfocarnos en esas prioridades fundamentalmente. O sea, en la teoría, el presupuesto está financiado para sostener los programas de educación, salud y protección social. También hay un fuerte componente en la inversión pública, ya sea a través del Ministerio de Obras Públicas o a través del MUF, y después un fuerte contenido del gasto, o sea, no hay aumentos, y una serie de medidas de racionalización del gasto se tomaron. Ese es el presupuesto que presentamos. En cuanto a la visión país, presentamos el lunes la primera de varias normas con respecto a la reforma de la estructura del Estado, que es la ley de la función pública. En los próximos días vamos a presentar la ley de responsabilidad fiscal, y en los próximos días tenemos que presentar la ley de la Agencia Financiera de Desarrollo, como las primeras leyes que estamos terminando de ese paquete de 7 u 8 leyes que tenemos que presentar. Básicamente eso es lo que dibuja el presupuesto. Tiene un componente de emisión de bonos de 600 millones de dólares de deuda nueva, y empezamos a plantear la administración de la deuda futura, de la deuda que ya está emitida, pero que va a ir venciendo a partir del 2023.
Ministro, para los que no comprendemos mucho de economía y de presupuestos, ¿es posible decir nosotros en este tiempo de pandemia y de austeridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que usted recortó para la función pública? Si usted me puede decir, bueno, en realidad viaje implicaba 10 millones de dólares al año y para el año que viene solamente se redujo a 5 millones. O sea, ¿tiene esas cifras como para decirnos bueno, este es el recorte, que es siempre la crítica que hay con el Estado, ¿verdad? Que no reduce el gasto público, que no hay mejor calidad del gasto. ¿Usted podría decirnos qué recortes hicieron en ese sentido?
Voy a decir, pero no te voy a poder cuantificar acá. Y enviarle, pero más de 150 millones de dólares son. Se redujeron remuneraciones adicionales. Se restringió el pago de subsidios y subvenciones a funcionarios públicos. Se redujo el presupuesto de pasajes viáticos. Se redujo el presupuesto de combustible y lubricantes. Se redujeron más de 650 cargos vacantes. Se prohibió la compra de vehículos para el año que viene. Y la contratación de los seguros de medicina fueron topeados, por decirte, las medidas de austeridad que hay en el presupuesto. Más que medidas de austeridad, son medidas que responden a la realidad de los ingresos también. Nosotros tenemos un presupuesto financiado con ingresos similares al del 2018. La expectativa de ingresos, en la medida que se den, la expectativa de recuperación, ¿verdad?
Sí.
Entonces los gastos no deberían ser gastos del 2021, sino tendríamos que retrotraernos al 2018. Y dentro de eso estamos manejando el presupuesto.
Acá te dicen, la austeridad de Hacienda en el presupuesto, en el área social, reduce del Ministerio de la Niñez, del INDI, del Ministerio de la Mujer y aumenta el de defensa en $2,400,000.
¿Quién dice eso?
Es de una organización de derechos humanos que me pasó el dato.
Bueno, ahí hay que entender qué entiende la gente por reducir el presupuesto. Una cosa es el presupuesto que cada entidad presentó. Las entidades presentan el presupuesto generalmente pensando en que no hay pandemia, no hay crisis y la recaudación es la misma de siempre. Pero el presupuesto de ellos con relación a el presupuesto de este año no hay variación.
El tema de la deuda.
Ellos presentan seguramente mayor presupuesto, ¿verdad?
Claro.
Que fue, ¿te acordás la reunión que tuvimos con el presidente y con los entes, los ministros, donde le pedimos que ellos mismos hagan el recorte del 15% para llegar a tener un presupuesto financiado, algunas entidades y cierre, otras no? Y yo entiendo que todo para cada entidad su presupuesto es más importante.
Por supuesto. El tema de la deuda, Benigno, que es la gran polémica ahora, ¿verdad? Hay dos cosas ahí que se están sumando, ¿verdad? $600 millones en endeudamiento mediante la emisión de bonos. De eso, 400 millones es para pagar deuda.
Es para cancelar deuda.
Es para cancelar, o sea, claro, son bonos que vencen, capital hay que pagar.
No son bonos, los bonos todavía no están venciendo. ¿Qué? La deuda histórica normal de las multilaterales.
Ah, ya, el BID, el Banco Mundial, etcétera. Sí. Okay, 400 millones.
Que tienen un cronograma de pago, de ejecución y de vencimiento que se va cumpliendo todos los años.
Okay, 400 millones es para pagar eso.
Sí.
Pero además se plantea en esta ley, que antes se planteaba hacerlo en una ley especial, esta vez es dentro de la ley del presupuesto, que puedan ustedes lo que le llaman administrar pasivos, que básicamente es cambiar deuda por deuda.
Así mismo, ese concepto que incluimos es, nosotros necesitamos empezar a prever qué va a pasar con los vencimientos de los bonos. Los bonos empiezan a vencer en 2023. Tenemos vencimiento en 2023, 2026, 2027, creo que tenemos vencimiento de la deuda emitida a 10 años.
Como 870 millones de dólares, creo que en el...
Por 780 ahí, es enero del 2023. Solo enero del 2023. Pero tenemos que tener una estrategia para eso. Entonces, la deuda que ya está emitida y ya está autorizada es la que nosotros pedimos que podamos nosotros administrarla. Entonces, vamos a ir rescatando. Y ese es un proceso voluntario. Nosotros no podemos decirle a todo lo que queremos hacer al tenedor del bono, sino que le tenemos que dar opciones. Y tenemos que hacer en el tiempo para que no nos llegue todo enero del 2023 y no sepamos qué hacer. No, o sea, eso no aumenta la deuda de seguridad. Es la misma deuda que en vez de vencer en 2023, veríamos si vence, por decirte, 2033.
Claro, vos lo que le decís, al bonista, el que tiene ese bono del Tesoro, está cobrando religiosamente el interés. ¿Correcto?
Así mismo.
Sí. Pero, o sea, es como que él tiene depositada la plata en un banco y está cobrando el interés. Acá lo que ustedes piden es autorización para poder negociar con el tenedor de ese bono y decirle, ese bono que va a vencer en el 2023, te voy a reemplazar ahora por un bono que va a vencer en el 2032. Y negociamos tras la tasa de interés y yo te sigo pagando, o sea, vos seguís ganando. Es como que, digamos... replanteas el depósito que hiciste en el banco para seguir cobrando el interés.
Exactamente, esa es la esencia de la ley. Yo tengo que hacer un llamado, los tenedores se reúnen, deciden venir o no, ¿verdad? Y ahí empezamos un proceso de ir mirando y mejorando el perfil de la deuda, que no todas juntas venzan como vencen en enero del 2023, ¿verdad? Ahí vencen como dos o tres emisiones.
Ahora, esto es con el tema de la deuda, pero yo quiero ir un poco, Benigno, a... nosotros tenemos necesidades urgentes de inversión en capital. Es cierto que hoy la mayor parte del presupuesto se va a salud, educación y seguridad. Pero como vos decís, como el presupuesto se basa en las leyes anteriores, hay muchísimo mal gasto y hay desorden en el gasto. Esa es la verdad. Y plantear hoy seguramente una reforma tributaria para recaudar más, políticamente es imposible, o sea, te van a prender fuego en este momento. Entonces, ¿de dónde podemos sacar más plata? Porque tampoco podés endeudarte más. En este momento ya hay un límite porque el pago del servicio de la deuda con respecto a tu recaudación ya llegó a un límite. Y ahí te pregunto, algo que menciona siempre, por ejemplo, Manuel Ferreira, dice, el Estado tiene una cantidad de activos que están al pedo. Por ejemplo, lo de la cárcel de mujeres acá en pleno centro, está la sede de las Fuerzas Armadas en pleno, o sea, lugares que con los que el Estado puede hacer muchísima plata, y poder invertir ese dinero en capital humano, ¿verdad? Porque si bien hoy tenemos la mayor parte de la plata en esas áreas, cuando vos ves los montos per cápita, estamos todavía muy por debajo de la región, porque el dinero que tiene disponible el Estado sigue siendo poco.
Es una realidad absolutamente cierta la que vos decís. Vos mirás los presupuestos de los últimos 10 años de educación y salud y vos vas a ver que hubo una multiplicación del presupuesto casi por 10, ¿verdad? El presupuesto de hace 15 años de salud y educación hoy es 10 veces más. Entonces hay un esfuerzo que se hizo para fortalecer salud y educación. Pero si vos mirás en la región, en salud pública, el gasto de bolsillo en la región del Paraguay sigue siendo mayor que el de cualquiera.
Sí.
O sea, tenemos que seguir invirtiendo en salud más recursos, no menos. Si vos mirás educación, la región paga alrededor de $2,000 por niño al año. Nosotros pagamos alrededor de 1,000. O sea, no, tal vez no debemos llegar a 2,000, pero sí tendremos llegar al tipo Perú, 1,500, 1,400. Y eso implica más recursos. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Bueno, nosotros hicimos una reforma tributaria que va a tener su efecto. Lamentablemente ahora está afectada por la pandemia. Eso yo creo que tenemos que poner también en el análisis de la recaudación. Y ahí esos recursos están blindados para educación, salud e infraestructura. De ahí se van a sacar recursos adicionales. Los otros recursos se van a sacar de un proceso de lucha contra la informalidad. Nosotros tenemos que, en lugar de pedir más impuestos, que también hay una discusión al respecto de que la carga tributaria es baja en Paraguay para hacer todo lo que tiene que hacer, pues tenemos también una evasión de casi el 70%. La economía informal hoy se demostró que es enorme en Paraguay. Nosotros, fíjate nomás, IPS que llegó al mercado formal habrá pagado a 100,000 personas.
Claro, pues tuvo 1,200,000.
Más de 1,500,000.
Claro, sí, sí.
¿Verdad? Entonces esa es una diferencia que nos hace ver, y ahí tenemos datos para luchar y para incentivar la formalización de la economía, y eso está en nuestro programa Ñapuá, que vamos a presentar la semana próxima ya con todos los detalles finiquitados. El presupuesto nos sacó un poco de foco de ese programa importante, que va a permitir también una mayor recaudación a través de la formalización de la economía y la ampliación de la base contributiva. En algún momento más adelante se hablará de más impuestos, ¿verdad?
¿Y las compras públicas, que es clave para poder ahorrar?
La compra pública es clave, clave, clave. Nosotros teníamos pensado presentar la ley el primer trimestre del año que viene, pero el presidente ordenó que se avance y se adelante eso. La Secretaría, la Dirección General, Pablo, ya presentó un borrador que está siendo analizado por Hacienda y por los asesores que tenemos internacionales con respecto a las mejores prácticas. Ayer me envió un borrador mejorado, y yo creo que esa ley vamos a estar presentándola en septiembre, octubre, más tarde.
Porque sería fantástico arrancar el año que viene ya con una nueva
esa
ley.
Esa es la idea del presidente. Él quiere arrancar con las leyes bases de transformación. Por lo menos me pidió tener la ley del sector civil, la ley de la estructura organigrama, donde ahí también va a haber ahorro, porque vamos a limitar o vamos a igualar las funciones. Hoy tenemos muchas competencias de entidades que hacen más o menos lo mismo, ¿verdad? Y la ley de compras públicas, porque esté ya, si es posible, también sancionada para fin de año. Esas tres leyes son claves para que el presupuesto 2022 tenga otra fisonomía.
¿Por qué la ley les autoriza a tener un déficit que llegue al 4%, a más del 4%?
Nosotros tenemos que mirar que este año la pandemia nos hizo a nosotros superar el tope del déficit fiscal.
Sí, lejos.
La ley establece un tope de 1,5. La ley liberó el tope a pedido nuestro, porque sabíamos que el crédito de 1.600 millones que nos autorizaron iba a sobrepasar ese límite, sumado a la caída de las recaudaciones que ya tuvimos el año pasado. Nosotros vamos a cerrar en aproximadamente 7.2 de déficit este año, nuestro presupuesto ahora. El gran desafío es, y es la otra ley que queremos terminar este año, es la convergencia fiscal al tope del 1,5. Esa convergencia fiscal la tenemos que hacer de manera gradual, o si no, lo que va a afectarse va a ser generalmente inversión. La ley actual a nosotros nos obliga a presentar un presupuesto con un déficit del 1,5%. Esta ley, si vos mirás al detalle, cumple con la norma, ¿verdad?, rigurosamente, pero está fuera de la ley, está una cantidad de inversiones que ya están financiadas, que ya tenemos el financiamiento asegurado y los procesos están en curso.
Y los créditos.
Y nosotros para reducir el déficit del 7, nosotros creemos que el año que viene podemos hacer el esfuerzo de reducir al 4. Y así sucesivamente para llegar en un periodo de 3 a 4 años al 1,5. Eso es lo que está incorporado en la ley, ¿verdad? Porque si no, el Senado va a tener que autorizarme también un presupuesto del 1,5. Y eso va a querer decir que el año que viene no va a haber inversiones. Mm. Ninguna.
Ahora, hay otras cosas que yo no veo en el presupuesto, Benigno. Por ejemplo, la inversión en primera infancia es clave en cualquier país. Nosotros sí. Vamos a gastar este año, creo que son como 140 millones de dólares para tapar el agujero de la caja fiscal. O sea, estamos invirtiendo ese dinero en jubilados de la policía, de la Fuerza Armada, muchos de ellos jovencitos, porque rápidamente pasan a retiro, y docentes. Y resulta sí. Que ni la mitad de eso invertimos en primera infancia.
Sí. Así mismo, Luis. Pero eso requiere de una reforma de la seguridad social de las pensiones. Hoy vos tenés un problema real que ya se adelantó. Pensábamos que iba a ser mucho más adelante, pero ya va a ser en los próximos. El déficit es cada día mayor. Ya nosotros tenemos jubilados muy jóvenes. Tenemos nosotros jubilados, docentes que no son docentes, que son administrativos, por ejemplo. Tenemos un déficit en el sector de seguridad. Esa discusión la pensamos tener el año que viene, ¿verdad? O sea, para ahí tener que hacer la reforma de la seguridad social. Además, la reforma que se hizo en el 2003, si te acordás, ya se hizo una reforma donde se trató de limitar el déficit y se pusieron una serie de reglas en la ley. Y bueno, esa ley hoy está prácticamente de letra muerta. Ahora se aplica, claro, solamente al funcionario administrativo.
Exacto.
Que es la caja superavitaria, por decirlo de una manera.
Sí, porque al final, ¿verdad?, terminaron perforando otra vez con otras leyes o con fallos de la Corte.
Con otras leyes o con sentencia, ¿verdad? O sea, sí. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo cómo va a ser el diseño de la jubilación y de la pensión hacia adelante. Esa es la reforma del año que viene. Este año no está. Queremos terminar el análisis y todos los datos, pero ese dato todavía no lo metimos en nuestro... Está en nuestra agenda, está prevista para discutirla el año que viene. Este año queremos incorporar en el debate de la superintendencia de pensiones, de tal manera que por lo menos los recursos puedan generar renta de manera más segura. Pero esa es una reforma clave, ¿verdad? Y esa va a ser seguramente muy, muy dura.
Muy peleada, muy peleada, pero absolutamente necesaria.
Muy peleada.
Ministro, el sueño de todo ministro de Hacienda es que le aprueben su presupuesto a libro cerrado, lo cual es imposible en el Congreso.
El mío no, ¿eh?
¿No?
No.
¿Le gustaría que le cambien algunas cosas?
No creo que cambien, porque tenemos que debatir, porque tenemos de qué me serviría un presupuesto a libro cerrado que después vayan perforando durante el año.
Ah, sí, las ampliaciones.
Pero yo quiero que entendamos todos la necesidad de tener un presupuesto financiable, austero, que pueda generar expectativas en el sector privado y que lo podamos cumplir el año que viene, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo creo que vamos a tener que debatir mucho el presupuesto, porque nadie va a estar contento con lo que le toca en este presupuesto. Voy a tener muchos reclamos yo durante todo el año.
Claro. Yo siempre digo que hay leyes para la platea. Son las leyes ficticias que se plantean porque se sabe que no se va a aprobar, ¿verdad? Pero se hace para que la platea quede satisfecha y dice, bueno, yo presenté y no quisieron. Bueno, entonces le pregunto, ¿cuál es la capacidad política que tiene hoy el presidente de la República para que este presupuesto sea lo más fiel a la visión del Ejecutivo, por un lado, y por otro lado, esta ley polémica de la función pública y de la carrera civil? ¿Cuál es la viabilidad que se tiene en el Congreso para lo cual se necesita un acuerdo político necesariamente, no hay otra manera.
Mira, yo de las conversaciones que tuve y la experiencia que tuve hasta hoy en los proyectos de leyes complejos, no me puedo quejar. Hemos pasado dos presupuestos también difíciles, en años complicados también, que nos tocó el 2019 y este. Hemos pasado la ley que superó el tope fiscal por primera vez en la historia el año pasado, en una sesión del Congreso que duró un mes, entre las dos cámaras, o sea, debates van a haber, discusiones vamos a tener. Hemos tenido la ley de emergencia también. O sea, el presidente tiene su capacidad política para llevar adelante estos acuerdos. Ahora, yo creo que hoy tiene una reunión importante dentro del Partido Colorado, el partido gobierno. Y a partir de ahí va a hacer las reuniones con los demás partidos. Y al final del día, lo que está en juego acá es la supervivencia de un modelo económico que genere productividad y crecimiento hacia adelante. Y yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo.
Una cuestión, perdón. Espera que no está, se desconectó tu micrófono. Ahí.
Ah, perdón. Ahí está. Perdón. No. ¿Usted está de acuerdo con este modelo económico de Paraguay o hay que cambiarlo, ministro? Yo sé que está fuera del debate presupuestario, ¿verdad? Pero le consulto nomás, ¿qué es lo que a usted le gustaría como modelo económico? Pero que se puede hacer por el lobby, por los factores de presión que se tiene, ya sabemos, ¿verdad? Pero
yo no sé si no se puede hacer por eso, porque nunca se trató. Yo creo que tenemos que mirar nuestra historia. Y si vos mirás Paraguay como una moneda, tiene dos caras, ¿verdad? Una cara la hemos hecho muy bien, es envidia en la región y es motivo de siempre valorar a través de los inversores extranjeros, las calificadoras de riesgo, las multilaterales, todo lo que se ha construido en la parte macroeconómica. Este modelo permitió hacer crecer al país casi 5 veces desde el 2010 en adelante, permitió reducir la pobreza, permitió duplicar la clase media.
Pero no se está agotando ese modelo.
Muchos logros se obtuvieron con este modelo en ese lado de la moneda. Si mira al otro lado de la moneda, están los indicadores sociales, que también se fortalecieron todos los presupuestos sociales, ¿verdad? No fueron suficientes o no se tuvo el talento que se tuvo en el otro lado de la moneda para construir, y esos indicadores son los que tenemos que mejorar, que es lo que estamos nosotros tratando. Fortalecimiento del capital humano, reforma de la educación y la salud es clave. No podemos seguir comprando los mismos medicamentos y los mismos insumos de manera diferente, con precios absolutamente diferentes, cuando podemos tener un solo comprador y tener economía de escala en los insumos médicos. Ahí hay un ahorro brutal en el día que se pueda, de alguna manera, llevar adelante un proceso unificado de salud pública. Los recursos humanos son los mismos. Si los vínculos los tienen en IPS, en clínica o en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y las construcciones en hospitales, vos haces tu hospital de IPS y enfrente te quieren hacer el hospital del Ministerio de Salud o viceversa. No tenemos recursos para tener 3 hospitales que funcionen a media, hagamos uno que funcione bien. En eso está trabajando el Ministerio de Salud. En el tema de educación es otro, se está trabajando, se está llevando adelante el proceso de reforma, seguramente vamos a tener una hoja de ruta en algún momento. Esas son reformas claves que tenemos que tener con respecto a cómo queremos un país diferente hacia adelante. Después están los problemas de los más vulnerables que tenemos que buscar cómo resolver. Pues yo creo que son etapas que tenemos que ir. Lo que no podemos es retroceder, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos abandonar la responsabilidad fiscal y las políticas macroeconómicas que nos hicieron fuertes. Tenemos que expandir nuestra capacidad hacia los sectores sociales, hacia los sectores más vulnerables. Ese es el país que yo veo hacia adelante.
Benigno, te agradezco mucho. Mi respeto de siempre.
Un abrazo, un saludo, Estela. Un abrazo, Luis.
Chao, chao.
Benigno López, ministro.